4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
A esta hora continúa activo el incendio de Montichelvo en Valencia. Más de 2.500 hectáreas han sido quemadas en un perímetro de 38 kilómetros y está lejos de controlarse. La última hora nos la trae Isabel Moreno desde Valencia.
Es lo que se ha estado escuchando toda la noche en la zona de Montichelvo, en la comarca de la Vall d'Albaida. Continúa sin ser controlado. Los municipios afectados son Montichelvo, Aielo de Rugat, Llocnou de Sant Jeroni, Ador, Castellonet de la Conquesta, Vilallonga y Terrateig. El fuego afecta a 2.580 hectáreas y tiene 38 kilómetros de perímetro. Se han evacuado los municipios de Castellonet, de Terrateig, Ermita de Ador, Montecorona y Llacuna de Villalonga. 850 personas evacuadas. Hay aproximadamente 6.000 personas confinadas en Potries, Fontdecarros y Ador. Las previsiones no son muy halagüeñas. Durante el fin de semana se mantendrán las fuertes rachas de viento de poniente y se prevé que solo amainen durante las noches.
Un incendio muy perjudicado por el viento en un fin de semana en el que llega la borrasca Domingos, la quinta de la temporada, con unos vendavales que podrían superar los 100 kilómetros hora. Y seguimos pendientes también del conflicto entre Israel y Hamas, con varios bombardeos en las últimas horas. Los últimos sobre una escuela gazatí que ha dejado 20 muertos y decenas de heridos, y sobre una ambulancia en las proximidades del hospital principal de Gaza. Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, ha viajado a Israel para mediar en el conflicto. Ha pedido proteger a los civiles gazatíes, pero Netanyahu sigue firme en que no habrá tregua.
Necesitamos hacer más para proteger a los civiles palestinos. Israel conduce su campaña para derrotar a Hamas, y como lo hace importa, porque es la cosa correcta y legítima de hacer, y porque el no hacerlo está en manos de Hamas y otros terroristas. Ellos no deberían sufrir las consecuencias por la inhumanidad y brutalidad de Hamas.
Y en Nepal ascienden a 128 los fallecidos por el terremoto de 5,6 de magnitud que ha afectado también a India y a China esta misma madrugada. Continúan las labores de rescate y se prevé que el número de víctimas aumente. Los rescatistas continúan rastreando las localidades más montañosas. Y el periodista y escritor José María Carrascal ha fallecido a los 92 años. Ha sido encontrado muerto en su domicilio en Madrid, un periodista que estuvo 30 años sirviendo como corresponsal en Berlín y Nueva York. Y a partir de los 80 fue una cara muy conocida en los telediarios de España. Hasta hace unos días todavía era habitual leer sus columnas en la prensa.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, victoria de la Unión Deportiva Las Palmas en el primer partido de la jornada 12, Ignacio Arzuaga.
El equipo canario se ha impuesto 2-1 sobre el Atlético de Madrid con los goles de Kirian y Benito. Así ha valorado el Cholo Simeone la segunda derrota de su equipo en Liga.
Vos me decías todo un montón de rosas, tirabas antes del partido, y nosotros no aceptábamos ninguna porque sabíamos que el rival era bueno y que obviamente era un campo difícil. O sea, al principio decía que estábamos para campeón, ahora hay margen de mejora, hay que tener un equilibrio.
Hoy se jugarán Osasuna, Girona, Betis, Mallorca, Celta, Sevilla y Real Sociedad Barcelona. Recuerda que puedes disfrutar de la jornada a partir de la 1 de la tarde en tiempo de juego en baloncesto. Victorias de Barcelona contra Panathinaikos y de Baskonia contra el Partizan de Belgrado en Euroliga. Y en motor, Fernando Alonso ha conseguido la cuarta posición en la clasificación para la carrera del Gran Premio de Brasil. Verstappen, Leclerc y Stroll saldrán los primeros y Carlos Sainz lo hará desde la séptima plaza. La carrera será el domingo y mañana será el sprint a partir de las 3 de la tarde.
Sigues en COPE, continúa poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Mira, desde que hemos comenzado esta temporada de radio, Poniendo las calles en la cadena COPE, pues es que ya sabes que todas las semanas nos acompaña Fernando Valladares para ayudarnos a entender pues un poquito mejor todo lo que está relacionado con el cambio climático. Es algo que nos llama mucho la atención porque consideramos que algo está pasando y hay que estar alertando y compartiendo la información con toda la gente. Fernando Valladares es científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y acaba de presentar además La Recivilización, que es un libro sincero en el que escribe sobre lo que está ocurriendo en el mundo. Y en él, donde es donde podemos encontrar qué nos plantea precisamente los problemas que nos encontramos y sobre todo que tenemos que reinventarnos si no queremos, bueno, pues llegar a extinguirnos. Pero es que lo mejor de la recivilización es que nos muestra la forma de parar el deterioro y abre así un camino de esperanza. Lo mejor es que nos hable él de su libro. Fernando Valladares, ha sido tú el que ha dejado claro que este no es un libro de soluciones mágicas ni de autoayuda. Sí que te quiero preguntar, Fernando, ¿qué nos vamos a encontrar en la recivilización? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Pues en la recivilización hay un elixir de 3 años de enfrentarme a cómo contar estas cosas sin que suene, por un lado, apocalíptico, el mundo se acaba y esto no tiene arreglo, ni por otro lado que sea un manual de autoayuda de oh cielos, qué horror, sigue usted estas instrucciones para salir de la depresión, ¿no? El libro tiene, como ya podéis notar por mis palabras, un cierto tono de humor en ocasiones, pero a veces es un humor crítico, ácido, contra quienes pues emplean la hipocresía para pintar de verde, por ejemplo, con su greenwashing, una actuación que no es nada sostenible. El libro hace un diagnóstico crudo, pero no me quedo en el diagnóstico, ¿no? Luego intento construir por qué no avanzamos, por qué teniendo tanta información científica, tecnológica, no la aplicamos, qué obstáculos, qué zancadillas, qué desafíos resultan de no hablar claro. Y después de desgranar y desnudarnos un poco como especie humana que se llama Sapiens, y luego de Sapiens, pues no da la talla, porque claro, muchas cosas son de primero de primaria y hasta un niño o niña de 8 años lo haría mejor que nosotros, que nos hacemos muchas trampas pretendiendo que las cosas son como no son. Hacia el final en el libro empiezo a hacerme preguntas, que las comparto con la gente. No soy partidario de dar las recetas cerradas, las respuestas cerradas, y entonces son más preguntas de ¿qué puedo yo hacer? ¿Cómo lo podemos arreglar? ¿Lo arreglaremos realmente? Y ahí veo, analizo todo lo que tenemos por ganar, ¿no? Intento completar el mensaje inevitable de oh cielos, qué horror, de que la cosa está francamente difícil, nos hemos enredado con un clima, con una situación social, económica, sanitaria, etcétera, muy complicada, pero hay mucho que ganar, o sea que el esfuerzo vale más que vale la pena, ¿no? Y el camino, el proceso, sobre todo pongo mucho énfasis en el que el proponérselo, el cada día saber que te estás orientando mejor, eso ya es una fuente muy grande de motivación, ¿no? Que nos cambia el chip.
Aquí en este programa es verdad que, Fernando, insistimos siempre en tu labor divulgativa. Tienes varios canales, uno de ellos es lasaluddelahumanidad.com. Tú eres un ecólogo con voz propia, con gran prestigio y visión de futuro. Por eso quiero preguntarte públicamente aquí en Poniendo las Calles, ¿cómo está el enfermo de mal y en qué consiste el tratamiento?
Bueno, el enfermo está bastante mal, la verdad. Tiene pues un problema sistémico, porque no es que tenga un problema de piel o un problema en el riñón, es que todo el organismo, ¿no? Fíjate que una forma de representarlo, los científicos hablamos de límites planetarios, que son condiciones físicas, químicas o biológicas necesarias para que esté el ser humano, que es una especie muy exigente. Y de los 9 límites planetarios que se han estimado, se han considerado, 6 los hemos rebasado en estos últimos, en la última década, básicamente. O sea que nos quedan 3 en los que estamos ahí, ¿no? O sea, desde el agua dulce hasta el cambio climático, la contaminación, la pérdida de especies, los indicadores son de una gran insostenibilidad. Así que el paciente está muy tocado.
Está tocado.
Lo que pasa es que tenemos un aliado al que repudiamos, que es la naturaleza. Y digo que repudiamos porque la maltratamos, la pisoteamos, la sobreexplotamos, no la apreciamos, y a pesar de todo ese maltrato, la naturaleza nos ayuda, la naturaleza saca adelante, en fin, ecosistemas que estaban muy degradados, nos ayuda a fijar carbono en unas condiciones extremas, nos da agua dulce, en fin. En condiciones muy difíciles tenemos ahí un aliado que lo que tenemos, y es uno de los mensajes que enfatizo siempre, tanto en el libro como siempre que me dan una oportunidad como tú, pues en la naturaleza vale la pena que disfrutamos ayudando a la naturaleza y que necesitamos su ayuda. O sea, tiene que ser una relación de amor total, ¿no? No de amor y odio o más odio que amor, ¿no? O una relación tóxica, como dice Guterres, muchas veces secretario de las Naciones Unidas, que emplea un lenguaje muy muy gráfico y muy tremendo, ¿no? Como que estamos en las puertas del incendio, hablando ahora o en las puertas del infierno, que refiriéndose al cambio climático. Pues dice que tenemos una relación tóxica con la naturaleza, ¿no? Y esto lo resume muy bien. Pues cambiemos esa relación tóxica y hagámosla virtuosa, y por ahí vienen algunos de los principales tratamientos, ¿no? El tratamiento del del paciente que me planteabas, pues pasa un poco por reinventarnos como sociedad, por eso el título ya desafía, ¿no? Una recivilización, que no es, las civilizaciones no están escritas en piedra, se hacen cada día y es un convenio y lo podemos, por tanto, cambiar. Y yo propongo que aprovechemos que hemos rebasado 6 de los 9 límites planetarios, que tenemos una situación un poco de crisis inminente y en algunos casos ya desencadenada, para hacer todo diferente, para ponerlo todo patas arriba, con la seguridad de que los primeros beneficiados vamos a ser nosotros, los humanos.
Qué interesante. Lo único, Fernando, nos vamos quedando sin tiempo y ya para ir acabando. El capítulo 5 de tu libro es una pregunta que yo creo que todos deberíamos hacernos en esta situación, aunque yo creo que también ha habido mucha gente que se la ha hecho en más de una ocasión, y es eso del ¿qué puedo hacer yo para cambiar el mundo?
Pues mira, se puede hacer mucho y además tenemos que hacerlo empezando por uno mismo. Que ahí es donde se parece el libro casi, son unas páginas que casi parecería de autoayuda. Porque necesitamos gente motivada, gente potente, porque estamos ante un gran desafío. Y gente bloqueada o con ansiedad o negando la realidad no nos van a ayudar nada. Entonces lo primero que desarrollo es para y piensa. De hecho, hay una iniciativa, todos hemos oído hablar de los ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y muy pocos hemos oído hablar de los ODIs, que son Objetivos de Desarrollo Interior. Bueno, pues esa otra iniciativa va en ese sentido, lo menciono también, lo explico un poquito en el libro, de interiormente tus emociones, tu papel en la sociedad, pues hay que revisarlos y hay que asegurarse de que estás bien. A partir de ahí construye pues una sociedad más humana, intenta generar entornos humanos. Fíjate que estoy evitando deliberadamente caer en la lista que todos van buscando ahí, ¿no? Pues menos vuelos en avión, menos carne a la semana, ir al trabajo en bicicleta, reciclar, comprar menos ropa. Bien, esa lista, que sería más larga, la tenemos más o menos todos en la cabeza o la podemos consultar con los amigos o en internet. Yo en el libro lo que intento es dar el marco del por qué hacer todo eso y cómo nos vamos a sentir mejor formando parte de ese cambio histórico, coyuntural que tenemos que hacer, un cambio profundo para recivilizarnos, ¿no?
Fernando Valladares, científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que acaba de presentar La Recivilización. Es un libro sincero en el que describe y escribe perfectamente sobre lo que está ocurriendo en el mundo y que hoy nos has presentado aquí en Poniendo las Calles. Fernando, muchas gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
José Tomás, muy buenas noches, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenas, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Estás trabajando o intentando dormir?
No, estoy trabajando.
A esta hora, ¿verdad? ¿A qué hora has entrado a currar?
Pues he entrado a currar a las 8:30 de la tarde.
Uf, 8:30 de la tarde, son las 3:30 de la madrugada. ¿Cuándo acabas de trabajar? ¿A qué hora?
Pues acabaré alrededor de las 7 de la mañana.
Ajá, muy bien. ¿Y a qué te dedicas tú?
Pues tengo doble función.
¿Onda?
Soy músico.
Sí.
Soy músico, soy cantante, tengo una orquesta y discoteca y luego estoy con una bañera echando asfalto.
¿Está ahora mismo trabajando con el asfalto o estás con la banda?
No. Terminé con la banda el sábado por un lado de la semana y el domingo por la noche empecé con el asfalto.
Qué bueno. O sea que eres un currante y vamos, que lo mismo pones asfalto que tocas unos acordes.
Exactamente, o que te cante un paso doble, una rumba, lo que haga falta.
Ajá, cántate una rumbita, ¿no?
Dime.
Cántate una rumbita, ¿no, José Tomás?
Lo que tú me digas, lo que
venga,
tú quieras.
Venga, cántame una rumbita ahora, a las 3:30 de la madrugada, en directo aquí en Poniendo las Calles, en la COPE.
No sé qué tienen tus ojitos que me vuelven loco. Cuando me mira muy poquito a poco... Muy poquito a poco será tu forma de ser o tu manera de ver mi sentimiento.
¡Qué bueno!
Di
que sí. José Tomás, ¿y qué fue primero? ¿El tema de trabajar en la carretera, en el asfalto y todo eso? ¿O la música?
Hombre, para mí principalmente la música. Para que los inviernos son muy largos y hay que hacer de todo, para no se puede estar.
Ya me imagino. ¿Y qué te lleva más dinerito a casa, la música o trabajar en la carretera de madrugada?
La música.
Fíjate, qué curioso. O sea, que tiene mucho trabajo con la música.
gracias a Dios, y no nos podemos quejar.
Ajá.
¿Y somos 10 en la orquesta y ahí vamos funcionando.
Uh-huh. ¿Y qué tal se ha dado el verano en cuanto a bolos y a conciertos, recitales y todo eso?
Pues bastante bien, bastante bien. A día de hoy todavía no hemos terminado, nos quedan algunos días todavía que rematar.
Uh-huh, qué bien. Escúchame, ¿y la orquesta cómo se llama? ¿Tendréis algún nombre?
Sí, es Orquesta Éxtasis, con X.
Uh-huh,
y la E.
Éxtasis. Vale. ¿Y dónde tenéis la sede social? ¿Dónde tenéis el local de ensayo?
En Salamanca.
Ajá. ¿Y desde ahí os movéis ya por toda España?
Y desde ahí nos movemos pues a nivel de Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid.
Uh-huh. Muy bien.
Si nos llamaran de más lejos, pues más lejos íbamos.
Claro. Y, José, ¿quién decide el repertorio? ¿Quién decide tanto plantearlo, ensayarlo, para luego ejecutarlo en el directo? ¿Y quién llega al acuerdo de, oye, vamos a hacer estas canciones y estas no?
Entre todos, normalmente entre todos. Principalmente los que tienen más eso somos los cantantes.
Claro.
Pero luego, bueno, todos tenemos voto y voto.
Ya me imagino. ¿Y hay alguna canción que os negáis a tocar aunque sea un éxito?
Yo creo que no. Yo creo que lo que más te piden de un año para otro o vas escuchando o lo que viene va entrando nuevo, pues es lo que prácticamente tienes que hacer. Aunque no te guste, ya. La que manda es la gente prácticamente que está abajo cara a nosotros.
Claro, ya me imagino. ¿Y este año cuál ha sido la canción que más habéis interpretado y sobre todo que más buen rollo y más éxtasis ha generado hacia el público que os iba a ver?
Pues el tecno.
¿El tecno?
El tecno, llevamos mucho tecno, llevamos reggaetón antiguo.
Sí.
No el reggaetón de ahora, sino el antiguo.
Uh-huh. ¿Y en la noche entera nos ha funcionado?
La noche entera sí, claro que también ha funcionado. Esa es un mítico, pues mira, se me escapaba a mí del tintero.
Claro, es que, y bueno, los temas de Sebastián Yatra y todo eso han sido las canciones del verano, ¿no? Y lo de Quevedo y todo eso.
Exactamente, pero yo en esos cachitos yo me bajaba para abajo y le dejaba a mis tres compañeros, que somos dos chicos y dos chicas cantando, y yo como yo me soy más de lo antiguo, por decirlo de alguna forma, más de lo de la pachanguero.
Qué bueno, muy bien.
Pues yo les dejaba a ellos ahí la media horita que se hacían esos temas y ellos...
Qué bien.
Arriba y yo lo escuchaba desde abajo.
Qué bien. José Tomás, ¿qué años tienes?
41 recién cumplidos, antes del verano.
¿Y las canciones que sonaban cuando tú ni siquiera habías nacido, cómo te las has aprendido?
Pues porque las he escuchado desde bien pequeño en casa.
Ya.
A mí Farina, Molina.
¿Qué dices?
Joselito, Julio Madrid, Luis Lucena. Eso es lo que más me gusta a mí.
Bueno, bueno,
ahora,
bueno.
Pues oye, ahí tienes que hacerlo de todo, pero eso es lo que... Cuando yo hago bolito solo, de solista, pues es lo que vengo haciendo.
Qué grande, por favor. Cántate un estribillo de una canción de Molina, por favor.
¿De Molina?
Sí.
Nada más y nada menos.
Sí, sí, claro, por favor. Es que es uno de los grandes.
En una copla morena, hecha de brisa, de brisa y de sol, cruzando la mar serena, con ella te digo adiós. Adiós, mi España preciosa, la tierra donde nací. Luego, claro, es que sin calentar, pues imagínate.
No, pues eso te iba a decir. Llegas a calentar y te queda muy bien. Y sobre todo aquí, de improviso, que te pica una canción de Miguel de Molina y que lo hagas así de bien, por favor. ¿Qué emoción es cantar las canciones con las que creciste? Pero sobre todo porque imagino que eran tus padres los que te las pondrían, ¿no?
Sí. Mi madre también cantaba antes por pasión. Cuando llegaba la verbena al pueblo, mi padre siempre tenía que subir a mi madre a cantar. A mis abuelos por parte de mi madre, sí, siempre escucha canto en casa.
¿Tienes a tus papis todavía?
Sí, gracias a Dios, sí, son muy jóvenes todavía, no están ni jubilados ninguno de los dos.
Joder, qué maravilla, por favor. Qué bien, bueno, me alegro mucho. Y escúchame, José Tomás, ahora mismo, ¿dónde estás ubicado? ¿Dónde estás trabajando? ¿En qué punto?
Estamos echando asfalto en Pozuelo del Arcón, en la 501.
En la 501, una carretera que no hace nada más que renovarse. Está súper cuidado aquello, ¿eh?
Sí, eso parece, sí, la verdad que está muy bien, uh-huh, muy bien conservada, y la vamos arreglando pues más todavía.
Qué bien, di que sí. Y ahora mismo, ¿qué estáis? ¿Sois estos que estáis currando en la carretera con luces, vais de fluorescente y con los conos?
Sí, además la carretera está cortada, así que por eso lo hacemos de noche.
Menos mal.
Si no, eso sería un colapso.
Menos mal, menos mal. ¿Y cómo te organizas entonces para estar escuchándonos mientras estás trabajando?
Pues porque como yo normalmente voy siempre en el camión.
Sí.
Pues vamos, yo sí, llevo la radio siempre puesta y voy de un lado para otro, de planta a obra, de obra a planta, y evidentemente pues voy escuchando. Antes escuchaba de 4 a 6 cuando madrugábamos menos, pero ahora, bueno, habéis cambiado el horario, pues hay que ampliar la escucha.
¡Qué bueno, por favor, qué bueno! Pues José Tomás, todavía me imagino que no tienes el diploma oficial de ponedor de calles, ¿no?
No, todavía no.
Bueno, pues ahora mismo te vamos a recoger los datos para poder enviártelo. Y sobre todo, muchísimas gracias por elegirnos para pasar la madrugada, ¿eh?
A vosotros por estar ahí.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Carmen, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Qué tal estamos?
Muy bien. ¿Y tú cómo estás? ¿Y dónde te encuentras?
Mira, estoy en Santander. Estoy súper emocionada por hablar con vosotros.
Mm.
Porque sois geniales y me gusta mucho tu programa y soy súper ponedora. Bueno,
qué bueno.
Estoy un poco nerviosa, ¿eh?
Que no, pues nada, no tienes por qué estarlo. Carmen, ¿desde cuándo eres ponedora? ¿Desde cuándo nos conoces aquí en la radio?
Desde el 2015, desde que os descubrí. Bueno, yo siempre he sido de la COPE, pero cuando tuve a mi hija en el 2009, estuve de baja y cuando empecé a trabajar de noche y os puse a vosotros y me encantó. Y desde el 2015 sigo con vosotros.
¡Qué bueno, qué bueno! ¿Y qué haces mientras nos escuchas?
Que me gusta. Pues soy limpiadora de un parking, uh-huh. Llevo el pinganillo en la oreja, ahora me lo he tenido que quitar. Y nada, y deciros pues eso, que tengo 4 tatuajes en la parte de atrás, en la nuca, con el nombre de mi padre y de mi madre,
uh-huh.
Y en el lado izquierdo tengo el nombre de mi hija y el nombre de mi ex.
Mm. ¿Y en algún momento has pensado en quitarte el nombre de tu ex? ¿O por respeto a que no, me imagino que será el padre de tus hijas?
Eso es, claro. me lo has quitado de la boca, no, como es el padre de mi hija, es lo más grande que me ha dado.
Qué bien.
Es lo más bonito que tengo. Uf. Y las cosas no se pueden borrar así como así. Forma parte de mi vida y ahí le tengo.
Uf, pero te admiro. Te admiro.
¿Qué voy a hacer?
Ya,
él
pero...
Él lo tiene peor, que tiene mi nombre en grande en el brazo derecho.
Bueno, claro. ¿Qué situación? ¿Y en algún momento habéis hablado entre vosotros? Decir, ¿por qué no nos quitamos nuestros nombres? Que yo ya no te quiero ni ver.
No, porque yo no le quiero ni ver. Porque no tengo relación con él, ¿sabes? Ya. Entonces no ya. ¿Sabes?
Ya.
¿Puedo decir? Dime, perdona.
Sí. Perdona. Como estamos hablando de esto, por no perder el hilo, Carmen, sí. ¿Por qué te tatuaste el nombre de tus padres en la nuca?
Porque eso es lo que más quiero en la vida, junto con mi hija.
Uh-huh.
Y pero un hermano que tengo, que se llama Peque.
Uh-huh. Pero ¿y por qué la nuca? ¿Por qué no en un brazo? ¿Por qué no en la espalda o en un muslo?
Porque lo asocié a que es la columna vertebral.
Wow, ¿ves cómo tenía que haber una explicación? Claro.
Claro, la columna vertebral de mi vida siempre han sido mis padres. Y en el lado derecho puse el nombre de mi hija porque está... Es en el lado izquierdo, perdón. Está el corazón, me parece. No sé, igual me he equivocado.
Sí, en el izquierdo corazón.
Pero creo que
corazón.
En el lado izquierdo está el corazón. Eso es. Y entonces por eso es.
Es que cuando has dicho lo de... Cuando has dicho que tenías el nombre tatuado en el cuello, en la nuca, digo, seguro que tiene que haber una explicación. Por eso te lo he preguntado. Y fíjate la respuesta tan bonita que nos acabas de decir. Y es que porque era en la columna vertebral, porque es la columna vertebral la familia, claro que sí.
Sí, mi columna vertebral de mi vida son mis padres, ¿no? En realidad son los que me han dado la vida y son los mejores padres que he podido tener.
¡Buah!
Y
¡qué bonito!
Y perdona que me emocione, es que,
qué bonito,
es que está mi padre enfermo.
Ya,
está mi
entiendo.
Padre enfermo en Valdecilla y pues si me están escuchando, si no, les pondré el podcast y decirle a mi padre que le quiero muchísimo y a mi madre también y que estamos ahí con mi padre. Tiene Alzheimer también y es una enfermedad un poco dura. Y nada, pues eso, decirte eso, que me acompañáis mucho y que no cambies, y que me encanta la risa de Bea.
Carmen, ¿cómo se encuentra mamá? Porque papá es el que tiene el Alzheimer, pero mamá, ¿cómo está?
Bueno, pues mi madre la estamos ayudando mucho, porque claro, somos tres hermanos y la intentamos ayudar pues lo máximo posible, sobre todo las noches, para que ella pues no cargue con todo el peso del cuidado de mi padre, y la ayudamos en todo lo que podemos.
Claro,
en todo
claro.
lo que podemos, ahí nos tiene.
Claro que sí, Carmen.
Por eso te digo que mis padres son, es junto con mi hija, lo más importante de mi vida.
Ya, te creo.
Y nada.
Carmen, me has emocionado, porque yo soy de los que piensa que tenemos que estar al lado de nuestros padres, y nuestros padres se hacen mayores, sí. y nos necesitan más que nunca. Y pasando por esas situaciones...
Por eso me gustas tú mucho. Por eso me gustas mucho, porque siempre hablas de tus padres y de tu hija. Y es una cosa que no deberíamos de perder nunca, y por desgracia, en los tiempos en los que vivimos, pues lo estamos perdiendo. El Pero respeto si y el cariño a los padres lo debemos, estamos perdiendo.
Les debemos todo.
Todo, todo, todo. Todo. Yo hay veces que discuto mucho con mi madre, y mi madre muchas veces igual se piensa que no la quiero, pero yo muchas veces la digo, mamá, yo discuto contigo... Porque entre madres y hijas siempre se discute mucho. Uh-huh. Pero para mí son lo más importante de mi vida, mis padres y mi hija. Y vamos, el motor de mi vida es ahora mismo mi hija y mis padres. Y perdóname que me haya emocionado, Pulpo.
No, pero Carmen, o sea, yo estoy aquí en el estudio de la radio y estoy emocionado y tengo lágrimas y me emociono porque me gusta que la gente sea así, joder, que tenemos que decirles en vida a nuestros padres lo que les queremos y todo lo que hicieron en su día por nosotros y lo seguirían haciendo si pueden hacerlo. O sea, yo creo que estás dando una lección de vida, Carmen.
Yo hay veces que reconozco que me cuesta mucho, sobre todo mi padre ha sido una persona que solo se ha dedicado a trabajar. Uh-huh. Y tampoco era un padre que demostraba mucho, yo sé que mi padre nos quería, pero no nos demostraba pues el amor, eran otros tiempos. Uh-huh. Y ahora que está mi padre enfermo y que está así, es cuando yo me puedo abrir a él y le puedo decir, papá, te quiero, papá, claro. esto, y le puedo cuidar como yo quisiera, ¿sabes?
Qué bonito, Carmen, qué bonito. ¿Tú estás notando que te estoy dando un abrazo ahora mismo, Carmen?
Sí, sí, sí. Sí, y yo te lo devuelvo. Aparte es que yo soy súper cariñosa también.
Bueno, Carmen, yo creo que nos has regalado unos minutos de radio espectaculares, unos minutos de radio humano que nos ponen los pies en la tierra. ¿Qué quieres que te diga?
¿Puedo, Pulpo, decir cómo se llama mi padre y mi madre?
Claro, por favor. Claro.
Pues, mamá. A mi madre, que se llama Carmen López, y a mi padre, José Salmón, le llaman Usi, y a mi hija, Daniela Arabaolaza, que los quiero con locura, que sin ellos no podría seguir adelante. Bueno, y a mi hermano Peque también, que tengo un hermano que es maravilloso.
Qué maravilla,
y me ayuda
Carmen.
Todo lo que puede también.
Qué maravilla, Carmen. Vamos a guardar esta...
Y un abrazo y un beso para vosotros.
Muchas gracias, Carmen. Vamos a guardar esta llamada con mucho cariño y, oye, que no perdamos el contacto para ver cómo van las cosas. Y ahora, habla vale. con Cristina Platero, que va a ser la que va a recoger la llamada.
Ay,
cuando
uy,
ya...
Pulpo.
Sí.
Pulpo, ¿puedo decir que Cristina es una maravilla de muchacha también?
Sí, sí, claro. Por eso está en este programa de radio.
Que me ha atendido con mucho cariño.
Sí, sí. Por supuesto. Por eso está ahí. Por eso la puse ahí. Por eso sabía que el sitio de vale. Cristina Platero era la conexión con toda la gente que llame. Porque Cristina Platero es una mujer muy humana. Y era sí. la persona que necesitaba yo en ese teléfono. Además, está al loro y constantemente en contacto con la audiencia. Pues, Carmen, en serio.
Sois geniales.
Ahora dile a Cristina que te mande un diploma también para tus padres. Y les vamos a diplomar a
vale,
ellos, ¿vale?
Muchas gracias.
Bueno, vale, Carmen, mucho
gracias.
Ánimo, cielo.
Un beso muy fuerte, ¿vale?
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Antes que ver el sol, prefiero escuchar tu voz. Antes.
cuándo va a subir el aceite de oliva?
¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Y mientras tanto, los corderos siguen en niveles históricos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año con el lema Una amistad que teje la historia, con testimonios, mesas redondas, exposiciones y espectáculos, restauración y zona infantil. La entrada es libre. Encuentro Madrid cumple 20 años. Te esperamos del 10 al 12 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Eso de no te agobies, eso de sé positivo, todo va a salir bien. Bueno, a ti también te han dicho esto en algún momento. ¿También te ha pasado que esas palabras te han enfadado más de lo que te han ayudado? A mí me ha pasado un montón de veces. A mí eso incluso cuando he estado en época de bajón con ciertos problemas y problemas graves, a mí que me dijesen, no, esto va a salir bien. Y digo, ¿qué coño sabrás tú del marrón que tengo yo encima, no? Y es verdad que incluso a ti también te ha pasado que esas palabras todavía te han enfadado más de lo que te han ayudado. Bueno, pues a veces intentando ayudar, es verdad que pecamos de ser positivistas en exceso. Hay que mirar adelante y poner la atención en todas aquellas cosas que nos pasan y que son buenas, sí, pero que de vez en cuando también está bien, nos reconforta que algunos, que alguien, nos abracen y nos digan que tenemos derecho a sentirnos mal de vez en cuando. Es verdad que vivimos en un mundo tan rápido que parece que lo que más valoramos es huir del dolor, huir de, como de todo aquello que nos haga daño. Pero no nos engañemos, no podemos huir de nuestras propias emociones y obviamente no podemos vivir siempre de emociones positivas. Es el mejor momento, a las 3:12, las 2:12 de la madrugada en Canarias, es el momento de consultar a nuestra experta psicóloga, Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas. Pues muy bien, muchas gracias.
Macu, cuéntanos un poco, por favor, ¿en qué consiste esto del positivismo? ¿Qué es exactamente?
Bueno, yo diría que el positivismo se ha vuelto una especie como de fenómeno social y cultural. Digamos, ¿no? Es como una especie como de estilo de vida, ¿no? Entendemos por positivismo pues aquella actitud en el cual, bueno, pues la cual ponemos el foco de atención en todo aquello bueno que nos pasa, ¿no? Para intentar cambiar la manera en la que vivimos aquellas adversidades que nos encontramos en el camino, intentando cambiarles el foco, ¿no? Y verles el lado positivo, a las cosas, intentar ver el lado amable o el lado de aprendizaje que tienen las cosas, intentando buscar un poco la resiliencia, ¿no? Esa capacidad de sobreponernos a las adversidades y aquello que, bueno, pues es más complejo, ¿no? Lo que pasa que, bueno, se ha convertido en una especie como de fenómeno social, porque es verdad que todo nos incita como a intentar mantenernos contentos, alegres, viendo siempre ese lado bueno de las cosas, ¿no? Hasta el punto en el que, bueno, casi como que ponemos la felicidad al alcance de ese positivismo, ¿no? Ese, como que parece que el positivismo fuera la vía para llegar a ser más felices, ¿no? Entonces se ha convertido un poco en una cosa, algo utópica, si me apuras, ¿no?
Sí, sí. Macu, es verdad que lo encontramos en sitios diversos, en muchos ámbitos. Eso es una cosa que los ponedores ahora nos estarán escuchando y estarán diciendo, pero bueno, ¿y todo esto dónde podemos verlo?
Pues yo diría que casi que en cualquiera, ¿no? Desde los hábitos que vamos adquiriendo, ¿no? Desde trucos que estamos oyendo constantemente en redes, estamos oyendo constantemente en anuncios de televisión, en anuncios de medios, ¿no? Estamos, incluso en charlas que dan personas que son influyentes, ¿no? No dejamos de oír este mensaje de levántate por la mañana y piensa en todo aquello bueno que te enfrentas en el día, ¿no? Cuando te vas a ir a dormir, piensa en todo lo bueno que te ha pasado durante el día. Oye, pues trata un poco, ¿no? Incluso pues esta cosa de ponte música que te alegre y que te mantenga el ánimo un poco elevado, ¿no? Estamos constantemente sometidos a mensajes de este tipo, ¿no? Que nos hacen intentar centrar la atención en todo lo bueno que nos pasa. También podemos ver que cada vez más se promulgan, por ejemplo, talleres que tienen que ver con risoterapia, con, pues eso, ¿no?, mantener una actitud más positiva. Incluso han sacado modalidades dentro de la conocida corriente del mindfulness orientados a, precisamente, pues el positivismo, el ver las cosas de una manera, pues eso, ¿no?, más amable, bueno, pues centrado la atención en otros sitios, ¿no? Entonces, casi que si me apuras, está esto como en todos lados, ¿no?, incluso también en nuestras propias relaciones personales con los demás. Estamos constantemente eso, ¿no?, expuestos a comentarios de tú si te agobias, tú no te agobies. Esta cosa que a veces se da como muy por hecho que tiene que ser así, y al final, bueno, pues estamos sometidos a veces a mucha presión, porque si no estamos bien, no estamos contentos, no estamos positivos, parece como que somos quejicas, ¿no?, que somos victimistas, y esto a veces, bueno, pues en algunos casos nos puede hacer casi más daño que bien.
Sí, es verdad, Macu. Y precisamente por esto que estás diciéndonos ahora aquí en Poniendo las Calles, pues nos asaltan las dudas cuando todo el mundo que nos rodea pues está empeñado en ese optimismo. Macu, sí que quiero preguntarte, ¿qué dificultades puede traer este buen rollo permanente, eterno?
Pues al final llega un momento en el que si escuchamos que la felicidad nos la va a traer el positivismo constantemente, el transformar, o sea, digamos que lo que hemos adquirido es una especie como de empeño en que nuestro objetivo sea ser más positivos, quejarnos menos y estar constantemente, pues eso, ¿no?, buscando el lado bueno de las cosas. Esto, al final, ¿qué nos va a traer? A ver, efectivamente, a corto plazo, si somos capaces de poner el foco en las cosas buenas que nos pasan, pues aparentemente, bueno, pues vamos a ser capaces de decir, oye, pues vivo más tranquilo, relativizo algunas cosas, y bueno, pues aparentemente me quejo menos, ¿no? Pero si efectivamente esto lo llevamos al extremo, llega un momento en el que acabamos llegando a juzgar también todas aquellas emociones que no son felices, ¿no? O sea, si yo me pongo triste, si yo me enfado, si lo que me apetece es quejarme con la gente que está a mi alrededor, tener un espacio donde poder volcar estas emociones que a lo mejor pues no son tan agradables, pero que también conviven dentro de mí, pues evidentemente lo que voy a hacer es poco a poco darle mucho más peso a otras cosas y quitárselo precisamente a todo esto que también nos hace ser humanos, ¿no? Entonces al final lo que hace es que, bueno, vamos poco a poco perdiendo conciencia de que todas esas emociones, que a veces no son fáciles de transitar, pero que son también muy necesarias, pues son capaces de llevarnos también a otro lugar, ¿no? A ser más conscientes de lo que nos pasa, por tanto a ser más conscientes de lo que necesitamos y por tanto a ser también más capaces de pedir las cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, pongo siempre un ejemplo. Si tú mañana te despide tu jefe, obviamente, pues, ¿cómo tú te vas a sentir? Lo más probable es que sientas enfado, que sientas tristeza, que sientas frustración, ¿no? Si, obviamente, te pones a mirar el lado positivo de las cosas y solo centramos la atención en esto, pues, efectivamente, pues puedes conseguir otro trabajo, esto puede ser una oportunidad para ti, pues, mira, pues, este jefe igual o esta jefa igual no la soportabas, ¿no? ¿Podemos poner el foco ahí? ¿Esto nos va a hacer sentir cierto alivio momentáneo? Bueno, pues, posiblemente sí. ¿Qué es lo que pasa? Que otra manera de llegar a esto también bastante sana es, oye, pues a lo mejor es momento de llorar, de enfadarme, de frustrarme y de, oye, pues a partir de aquí a lo mejor lo que me apetece es a mi marido, a mi mujer, a mi hermano, a mi hermana, oye, pues lo que necesito es un abrazo, ¿no? Y entonces ese abrazo es igualmente sanador y me puede colocar en un lugar en el que, oye, pues puedo empezar a sanar, oye, pues la frustración y el mal rato que yo he pasado pues cuando me despiden, ¿no? Entonces son maneras de llegar al mismo lugar sin dejar de prestarle atención también a otras emociones que, por supuesto, también tienen que convivir.
Desde luego que sí. ¿Sabes lo que pasa, Macu? Precisamente esto que estás diciendo me sigue llamando la atención, porque, Macu, yo ahora mismo estoy pensando en esas personas que aguantan esas emociones naturales, emociones naturales y comunes a todos en algunos momentos malos, y que al final pues es como si fueran, a ver si te lo digo bien, a ver si me expreso correctamente, al final es como si fuese una gaseosa tapada, además, una gaseosa tapada que se va moviendo y que a lo mejor pues que estalla de la manera más inesperada.
Exactamente. ¿Por qué? Porque al final lo que está sucediendo es que tú estás forzando al cuerpo a ver las cosas de una determinada manera, pero que tú fuerces a tu cuerpo a ver las cosas de una determinada manera no significa que realmente te sientas así. Llega un momento en el que si tú te fuerzas todos los días en poner el foco en una visión más positiva, llegará un momento en el que te habitúes a ver las cosas así, pero no significa que todo eso, todas esas emociones que a veces no son tan agradables, no significa que que se evaporen, que ya no existan, que de repente dejes de sentirlas. Lo que pasa es que las estás ignorando. Entonces llegará un momento en el que todas esas emociones se van acumulando y efectivamente pues llega un momento en el que estallas. A veces estallas hacia afuera y entonces lo que vemos es que de repente pues te has enfadado de forma desproporcionada para algo que ha pasado que aparentemente es niño, pero otras veces, que quizás es más peligroso, lo que nos sucede es que estallamos hacia adentro. Entonces ahí es donde vienen problemas que tienen más que ver pues con nuestra autoestima, problemas en los que de repente dices, oh, estoy súper enfadado, me duele la cabeza, me duele la tripa, no sé muy bien por qué me pasa esto, no sé muy bien de dónde me viene, y a lo mejor lo que tienes es un atracón espectacular de tus propias emociones, ¿no? Entonces al final lo que pasa es que, bueno, pues no estamos gestionando eso bien, empeñados en ver las cosas positivas porque hemos asociado nuestra sociedad o nuestro alrededor, incluso nosotros mismos, hemos acabado asociando el si yo le doy cabida a veces a mis propias emociones que no son tan positivas o que no son tan agradables, eso me hace ser un quejica. Entonces al final huimos de los quejicas porque intentamos ser una sociedad que huimos del dolor, ¿no? Intentamos ser una sociedad que proclame un poco pues el placer, las emociones positivas, lo que nos haga sentir bien, felices, tal, ¿no? Entonces todo lo que salga de ahí, pues somos unos quejicas, unos victimistas, ¿no? Entonces, pues al final, pues obviamente huyendo de eso a veces, lo que hacemos es acumular precisamente todas esas emociones que son tan saludables y nos hacen tan humanos como lo son la alegría y otras tantas que efectivamente asumimos que son muy positivas, ¿no?
Tal cual, tal cual. Es súper gráfico lo que acabas de decir, no sé, Macu, eso de un atracón emocional. Es que hay que gestionar la cabeza, hay que gestionar los sentimientos y sobre todo, oye, que uno tenga la libertad de comportarse tal y como está sintiendo, para que la gente le entienda de verdad. Macu, ¿cómo podemos conseguir alcanzar un estado medio?
Bueno, al final yo creo que todo esto pasa por muchísima reflexión. Yo creo que hay que hacerse muchas preguntas, ¿no? Entonces, si yo no sé muy bien cómo empezar, porque o sea, al final esto es un tema bidireccional, ¿no? Igual que si yo intento poner mucho el foco en lo positivo conmigo mismo o conmigo misma, probablemente esté haciendo lo mismo con los demás. Entonces, un buen punto de partida podría ser el que si yo tengo a gente a mi alrededor al que le ha pasado algo que no es tan bueno, no es tan positivo, pues oye, pues en vez de tratar de animarle, venga, que no pasa nada, ya verás cómo todo sale bien, tú no te agobies, que oye, pues vamos a intentar hacer ese ejercicio de intentar empatizar de otra manera. O sea, oye, pues ya siento mucho lo que te pasa, dime lo que necesitas, o sea, si necesitas que, oye, pues que yo esté contigo, lloramos, nos quejamos, ¿no? Y luego ya sí, una vez que ya hemos dado lugar a esa emoción, podemos dar cabida, oye, venga, y ahora esto cómo lo podemos transformar en otra cosa que sea más constructiva, ¿no? Más allá de quejarme y de recrearme en la tristeza y en otra emoción, ¿cómo podemos un poco, oye, pues transformar esto, qué alternativas? Oye, que por otro lado, oye, pues qué cosas buenas trae esta situación. Entonces, cuando yo empiezo a practicar esto con los demás, es más probable que yo sea capaz de empezar a practicarlo conmigo mismo o conmigo misma, ¿no? Entonces, cada vez que me pase algo, sea bueno o sea malo, yo siempre llamo, ¿no?, a intentar buscar los dos lados de la moneda. ¿Me ha pasado algo bueno? Perfecto, vale. Pues oye, pues qué bien, ¿no? Me alegro, veo qué emociones positivas me trae eso. Y miro también, oye, pues cuál puede ser el otro lado. Porque todas las situaciones, sean muy buenas o muy malas, tienen otro lado, ¿no? Entonces, al final, que no me deje nada que revisar. Y si luego al final decido poner el foco en la parte positiva, estará bien, pero siempre y cuando no haya ignorado por sistema todo el resto de emociones que a veces no son tan agradables, ¿no? Entonces, a veces, bueno, pues eso, un buen punto de partida puede ser intentar practicar con los demás esto de intentar salir un poco de la zona de positivismo, para que eso luego también me lleve a saber hacerlo también conmigo mismo, ¿no? Conmigo misma.
Me parece súper interesante, Macu. Muchísimas gracias un día más por esas reflexiones que nos aportas cada semana. Un abrazo enorme. Muchas gracias, Macu.
Perfecto, pues hasta pronto.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estás escuchando Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio y también el primer acostador de la radio. Y sobre todo intentando contar siempre historias que, bueno, que te enseñen cosas, que sirvan para que, bueno, realices una reflexión y oye, de esta manera, pues vayamos educando el cerebro sobre cosas que pasan por ahí y que muchas veces no nos da tiempo a aprender. Hoy, por ejemplo, tenemos una alineación de temas que son pura dinamita. Desde los avances más recientes en la interfaz cerebro-computadora de Neuralink hasta la renovación de Alexa para competir con ChatGPT. Es que estamos una vez más con Juan Diego Polo, es el responsable del portal de tecnología What's New, para comentar las noticias más candentes del mundo tecnológico de los últimos días. Es que fíjate, yo no sé si alguna vez te has preguntado cómo sería el futuro si pudiéramos comunicarnos directamente con las máquinas usando solo nuestro cerebro. O, por ejemplo, ¿qué pasaría si los asistentes virtuales pudieran entender, pues, ya no solo nuestras palabras, sino también nuestras imágenes o emociones? Pues bien, hoy tenemos todas esas respuestas y muchas más cosas. Yo, Juan Diego Polo, ¿por dónde empezamos? Es que hay tanta información que compartir con los ponedores.
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues podríamos empezar con Neuralink, que realmente es un tema siempre bastante interesante.
Bueno, hay que decir a los ponedores que Neuralink es la empresa de tecnología cerebral que fundó Elon Musk, ¿no? ¿Es correcto?
Sí, Elon Musk lo fundó ya hace bastantes años, incluso antes de ser propietario de Twitter.
Que son además los que ahora han anunciado que está reclutando voluntarios para los primeros ensayos clínicos de su implante cerebral. Claro, es que este implante cerebral, conocido como N1, se colocará en el cerebro mediante un robot quirúrgico, el R1, y va a permitir la transmisión inalámbrica de señales cerebrales a una aplicación. Esto da bastante miedo, Juan Diego.
Sí que da miedo, sí. Bueno, Neuralink nació con ese objetivo, ¿no? Nació con el objetivo de crear un sistema electrónico que pudiese pegarse en nuestro cerebro, o haciendo un agujerito en el cráneo o incluso por encima del cráneo, para que sea capaz de leer las señales que nuestro cerebro está constantemente transmitiendo. Sería educado con esas señales para que a largo plazo nosotros pensemos en algo. Por ejemplo, pensamos en mover el ratón hacia la derecha y no haría falta mover las manos. El ratón se mueve hacia la derecha porque nuestro cerebro lo ha hecho. O sea, lo que pretende es realmente que no dependamos de nuestras manos, que simplemente con orden cerebral consiguiéramos hacer ya no solamente mover el ratón, sino hacer muchas más cosas.
¿Qué implicaciones éticas entonces y de seguridad podrían surgir con los ensayos de, bueno, en humanos, estamos hablando de humanos, de esta empresa de Neuralink?
La verdad es que los ensayos se han esperado durante mucho tiempo, porque llevan muchos años habiendo ensayos con animales. Incluso hubo una cierta polémica hace ciertos años porque parecía que estuvo ensayando con monos, e incluso se grabaron vídeos donde un mono jugaba videojuegos sin mover las manos. Con el poder del pensamiento conseguía jugar aquel Pong, que es aquel clásico que había unas barras a la izquierda y a la derecha y se iban moviendo como si estuviesen jugando a tenis. Y ahí estaba el mono, pues, jugando con el poder del pensamiento, y llamó muchísimo la atención. Pero algunos monos murieron poco después. Entonces hubo bastante polémica con el asunto. Y ahora, por fin, pues ya tiene liberado el acceso para hacer pruebas en humanos, lógicamente en voluntarios. Pero claro, entre los problemas de mira lo que le pasó a los monos, pero por otro lado, la promesa de que puede ayudar mucho a las personas, pues, que tienen cuadriplegia o a las personas que tienen esclerosis lateral amiotrófica. Los expertos en el campo tienen confianza en que realmente esto podría ayudar mucho a las personas, pero existe ese miedo, ese temor que todos tenemos de que Elon Musk se le vaya de las manos y acabe generando más problemas que soluciones.
Ya, es que este se viene arriba, es que este se le cruzan los cables precisamente, y como quiera seguir investigando y convenciendo a, pues, además, industrias, este tío va a poder conseguir hacer lo que le dé la gana.
Claro, dinero no le falta, pero todos sabemos que él es un poquito especial. Desde que es dueño de Twitter, además, nosotros hemos notado, todos hemos notado, que los cambios que implanta y las frases que dice, incluso en su propia red social, son de alguien, pues, que no tiene muchos límites en ningún sentido. Claro, una cosa es Twitter, otra cosa es una empresa que te pone implantes en el cerebro. Pero bueno, vamos a cruzar los dedos, todo va a salir bien y ya ver lo que nos depara el futuro.
Es verdad. Vamos a cambiar de tema, Juan Diego, porque ahora toca hablar de Amazon. Amazon es el gigante del comercio electrónico que ha decidido invertir más en el futuro de la inteligencia artificial. Resulta que la empresa ha anunciado una inversión inicial de 1.250 millones de euros en Anthropic, que es una startup de inteligencia artificial, y resulta que esta inversión podría aumentar hasta un total de 4.000 millones de euros. Aquí tienen el dinero por castigo, ¿eh?
Sí, además estas grandes tecnológicas, es lo mismo que comentábamos antes, dinero no falta. Y desde que nació ChatGPT todo el mundo vio el potencial, luego nació Midjourney para hacer imágenes, todo el mundo vio el potencial, ninguna quiere quedarse atrás. Pero ninguna puede empezar desde cero, entonces lo más fácil es invertir o incluso comprar empresas que ya llevan años trabajando con el tema, para ver si de esa manera consiguen pillarle el carro a OpenAI, que es la dueña de ChatGPT. Y lo que ha hecho Amazon ahora pues es invertir una enorme cantidad de dinero, porque hablamos de 1.250 millones de euros, pero si lo leemos despacio es que son 1.250 millones de euros.
Claro.
Y claro, claro, invertirlo en una startup que ha hecho una competencia de ChatGPT, porque Anthropic tiene una, como si fuese un ChatGPT, pero que se llama Claude, Claude 2. Pues esta inteligencia artificial es muy buena. Yo la he probado y realmente hablas con ella de una forma muy natural. Parece que estás hablando con una persona. Y seguramente para que le consiguiese alcanzar a ChatGPT lo que necesitaba es dinero. Así que ha venido Amazon y ha dicho, ¿te falta dinero? Pues no te preocupes, aquí lo tienes.
Bueno, pues que sigamos haciendo ese tipo de cosas. ¿Cómo planea Anthropic utilizar pues los recursos proporcionados por Amazon para avanzar en sus proyectos de investigación y desarrollo? Por aquí, claro, tienen muchísima información y si lo generan bien y lo manipulan bien y lo trabajan correctamente, van a volver a triunfar.
Sí, sin duda. Y ahora que tienen tantísimo dinero, lo primero que van a hacer es utilizar la propia infraestructura de Amazon, que se llama AWS, para que puedan pues realizar las cargas de trabajo, entrenar a sus modelos de inteligencia artificial. Harán uso de los chips de Amazon, que se llaman AWS Trainium, para que puedan construir nuevos modelos. El caso es que ahora han anunciado que son capaces de crear un modelo de inteligencia artificial 10 veces más capaz que ChatGPT o que cualquiera de los que tenemos actualmente, y eso en poco tiempo. Con lo cual, durante los próximos 5 años oiremos hablar muchísimo de esta tal de Anthropic.
Bueno, seguimos con Amazon, porque también ha anunciado pues un gran paso en el mundo de los asistentes de voz con una versión mejorada de Alexa. Resulta que esta actualización tiene como objetivo hacer que Alexa sea más conversacional y también más contextual gracias al uso de modelos de inteligencia artificial. ¿Cómo será la nueva Alexa? Esto se vende muchísimo.
Sí, porque todo el mundo lleva mucho tiempo ya pensando que Alexa igual se ha quedado algo anticuada con el ¿qué tiempo va a hacer hoy? Y cuéntame un chiste. Y mientras sí, tanto está ChatGPT por ahí haciendo los trabajos de fin de curso. Entonces, pues parece claro, como que Alexa se ha quedado ahí un poquito en la acera. Y ahora lo que han prometido es que van a implantar un sistema de inteligencia artificial conversacional para que Alexa pueda realmente hacer prácticamente todo lo que hacen los otros asistentes, pero con voz, con la simpatía y con el carisma que tiene inicialmente en inglés en Estados Unidos, pero poco a poco ir ampliándolo.
Fíjate, has dado en el clavo. Ahora mismo podríamos comentarle a los ponedores, a la gente que nos está escuchando, Juan Diego, ¿cómo podría ser la comparación de la nueva versión de Alexa con ChatGPT en términos de capacidades? Porque claro, yo creo que estamos en la noche y el día, ¿no? Alexa es el comienzo de todo esto, pero ChatGPT es la evolución.
Sí, y de hecho, la gran diferencia es que Alexa es capaz de acceder a información que está pasando ahora, a información en tiempo real. Es decir, yo le puedo decir a Alexa, después de terminado un partido, cómo han quedado y me lo dice. ChatGPT no, ChatGPT, su base de datos acabó en enero de 2022.
Claro,
y es muy difícil. Exactamente. En cambio, si Alexa tuviese la misma potencia de ChatGPT, la misma empatía, la misma simpatía que le caracteriza y al mismo tiempo el poder de ChatGPT con información que está ocurriendo ahora, bueno, sería como tener un robot de los de las películas de ciencia ficción. O sea, sería como tener un compañero artificial en casa.
Totalmente. Vamos a cambiar de tema. Microsoft es otra de las grandes empresas de tecnología a la cual le debemos muchísimo. No nos damos cuenta, pero Microsoft pues fueron los auténticos revolucionarios y los que comercializaron todo y pusieron la informática encima de la mesa de las personas. Pero es que cuando Microsoft convoca a la prensa para un nuevo evento, pues resulta que el mundo tecnológico presta bastante atención. Es que este año 2023 la compañía ha decidido centrar su foco en tres pilares: Surface, Copilot y también las futuras actualizaciones de Windows 11. ¿Qué novedades ha presentado, Juan Diego? ¿Cómo está el mercado Microsoft a nivel mundial?
Hace pocos días presentó nuevos dispositivos Surface, que son un laptop estudio para gente que busca un ordenador superpotente, un laptop Go 3 para estudiantes y profesionales, algo más básico. Pero lo que ha llamado la atención es, en el mundo del software, ha presentado Copilot. Ya lo presentó hace varias semanas, pero ahora ya realmente lo va a integrar en Windows 11. ¿Qué es? Es como si fuese un asistente, así a grandes rasgos, que podremos tener dentro de Windows 11 para facilitar las tareas cotidianas del día a día. De todo lo que ha presentado es lo que más ha llamado la atención, pero bueno, hay una larga lista. Por ejemplo, ha comentado que el Paint, el famoso Paint de dibujos de Windows,
sí, de toda la
vida, va a parecer cada vez más a Photoshop. Va a permitir borrar el fondo, va a permitir añadir imágenes a través de un menú contextual del estilo pon aquí un pájaro. Es decir, que no va a ser algo tan básico como lo que tenemos ahora, sino que se va a transformar en una super herramienta. Y eso, pues, es bueno, estará a punto de lanzarse porque dijo que era a finales de este mes.
Uh-huh. Y también hay que decir que, bueno, pues la gente está alucinada con estas aplicaciones y con el ChatGPT y con bueno, pues las cosas que también le facilitan un poco la vida a las personas. Seguimos con la inteligencia artificial, sobre todo seguimos más que nada, Juan Diego, porque estamos enfocados ahora en el hijo predilecto de la población, que es el ChatGPT. La compañía ya se puede decir que ha anunciado mejoras significativas en su chatbot, ChatGPT, al introducir pues capacidades de voz e imagen. ¿Qué nos puedes contar de esto? Porque esto me interesa bastante porque creo que también me ayudaría mucho a desarrollar y guionizar este programa de radio.
Hasta ahora ChatGPT, pues bueno, ya lo sabemos, ¿no? Es texto. Pensemos un texto y él lo responde con texto y es todo el rato texto. Lo que han presentado hace pocos días es, por un lado, la posibilidad de que podamos interactuar con ChatGPT con voz y que además nos responda con voz. Si nosotros le diremos algo, él transformará esa voz en texto internamente sin que nos demos cuenta, procesará la respuesta y luego la respuesta la transformará otra vez en voz para que podamos realmente oírlo. Es decir, que se va a transformar en un Alexa. Volvemos a lo mismo. Alexa, claro, quiere ser ChatGPT, claro, y ChatGPT quiere ser Alexa. Claro. Y estamos en esa constante guerra, ¿no? Porque los asistentes del futuro o son vía voz o van a desaparecer. Nadie va a tener la paciencia de estar constantemente escribiendo, eso es un hecho. Entonces, inicialmente esa integración con voz se dará en inglés también y será en Estados Unidos, pero es que además ha presentado la posibilidad de interactuar con fotos. Es decir, que podamos hacer una foto al interior de nuestra nevera y le digamos, ya sabes cómo está mi nevera, ¿qué puedo hacer para cenar? Y que ChatGPT analice esa fotografía para obtener posibles recetas en base a los ingredientes disponibles. Sería uno de los muchísimos ejemplos que podríamos darle.
¿Se conocen ya las medidas de seguridad que ha tomado OpenAI para mitigar los riesgos asociados con estas nuevas capacidades? Porque aquí, ante todo, tenemos que tener la seguridad por encima de todo.
Lo que han comentado es que son conscientes de los riesgos. O sea, imaginemos una persona por la calle haciendo fotos a las personas, enviándolas a ChatGPT para obtener información incluso sobre esa persona. ¿Quién sabe en el futuro quién es este? Y que nos diga datos personales, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado porque la tecnología es capaz de hacerlo, pero si no hay límite, la tecnología va a sobrepasar lo moralmente correcto. Lo que comenta OpenAI, que es la empresa responsable por ChatGPT, es que van a tener mucho cuidado y van a monitorizar mucho, pero está clarísimo que durante las primeras semanas o meses después de la implantación de estas funciones van a existir muchas noticias de gente que ha hecho cosas realmente terribles usando ya no solamente la voz, sino principalmente la posibilidad de enviar imágenes a ChatGPT.
Genial. Pues Juan Diego, nos hemos quedado sin tiempo. Yo recomiendo a la gente que visite tu portal de tecnología, What's New, para, bueno, pues para comentar las noticias más candentes del mundo tecnológico de los últimos días, que siempre ofreces unas cosas increíbles. Así que Juan Diego Polo, nosotros tenemos que seguir poniendo las calles.
Venga, un abrazo, hasta la semana que viene.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Me enseñó la vida a golpes, en la calle supe la verdad. Así que no vengas con lesiones, ya aplícate el cuento antes de hablar. Ahora no confisques mis ideas, no quieras llevarme a tu redil. Moriré con estas botas puestas, y si pierdo que sea por mí. Ahora que las redes nos atrapan y se subestima la verdad. Ahora que nos cubren las espaldas, los mismos que nos condenan sin piedad. Las agujas del reloj, ahora solo quiero, mira, hay que vivir el momento, mira, mira, hay que vivir el momento, siento como un huracán dentro de mi corazón, ahora solo quiero, es la hora de cambiar, cada vez está más complicado encontrar a alguien de verdad, de los que se quedan. Cuando el brillo deja de brillar, ahora que me aburro de mi sombra, ahora que sabemos lo peor, ahora. el momento de intentarlo. Ya encontré por fin la solución.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las